Muy buenos días, España, desde el estudio Antonio Herrero, desde los estudios centrales de la cadena COPE. Qué alegría y qué agradecimiento poder saludaros. Este otoño, más que nunca, somos conscientes de que reencontrarse no es cosa que pueda darse por sabida, que es un regalo este momento. Este instante de esta mañana del 29 de agosto, en que nos saludamos para comenzar temporada de radio en fin de semana de COPE. Te saluda Cristina López Schlichting. Muy bienvenido, querido, queridísimo oyente, y gracias por permitirnos, por undécima temporada consecutiva, 10 años ya, qué bárbaro, entrar en tu casa, en tu coche, en tu familia, en tu vida. Hoy es sábado, un sábado de regreso para muchos de vosotros, un fin de semana de Operación Retorno en el que la radio se abre paso en el coche y os pedimos precaución en el camino. Cuidaos y cuidad a los vuestros. Con este gesto de volver a casa inauguráis el retorno porque comienzan los trabajos para muchos, los que tengan la fortuna de tenerlo, y empiezan los colegios. Tras el enorme susto de la primavera pasada, con más de 40.000 muertes a la espalda, España se prepara para recomenzar. Y es bonito este momento y merece la pena considerarlo. Quizá te cueste volver a la rutina, llegas del pueblo o la playa lleno de sol y te da la lógica pereza. Y preferirías estirarte al sol como un gato. Y yo te digo, es hermoso comenzar. Estamos hechos para ello. De forma natural nos ilusionan un cuaderno nuevo, blanco y oloroso, un libro recién abierto, un camino que se abre, un proyecto que nace. Hay algo en el interior de cada uno que está hecho para eso, para emprender la marcha y lanzarse al infinito. Así somos, inexplicablemente, los seres humanos. Hechos para abrir ventanas, descorrer cortinas. Que vemos una cumbre nueva y la subimos. Que descubrimos un planeta nuevo en el espacio y queremos conocerlo. Buscamos los secretos más pequeños de los átomos de la materia y salvamos las enormes distancias siderales. Llevamos en el ADN la búsqueda, la pregunta, el descubrimiento. Nosotros, tu equipo de fin de semana, abrimos página hoy, este 29 de agosto, final ya de la temporada estival, con este ánimo. Ilusionados todos por tu compañía, ávidos de conocer lo que tengamos que aprender de nuestros invitados y colaboradores, curiosos por las noticias nuevas, deseosos de protagonizar los cambios de este siglo apasionante y extraño que está viviendo una de las más grandes transformaciones técnicas de la historia, después del descubrimiento de la imprenta de Gutenberg o de la revolución industrial del siglo XIX. Piensa un instante, desde tu cocina, tu coche, o mientras haces deporte o llevas a los chavales a entrenarse, ¿cuántas cosas nos deparan estos 9 meses que se abren ahora? ¿Cuántas personas conoceremos? ¿Cuántas noticias sorprendentes nos dejarán boquiabiertos? ¿Cuántas bellezas nos saldrán al paso? Incluso en este tiempo aciago de inseguridades y zozobras, tenemos la compañía de los que van delante esperanzados y alegres. Investigadores, médicos, sabios, familias y amigos que han luchado juntos contra el coronavirus, enfermos que han superado con ánimo la enfermedad y, sobre todo, los amigos que han muerto valientemente, algunos de los cuales han sabido decirnos que, sencillamente, ese no era el final. Que también, paradójicamente en apariencia, el término de la vida es el comienzo otra vez. Es otro extraño umbral. Vamos allá, amigos, que empieza una nueva aventura y nos ofrecemos a recorrerla juntos, con deseo, con curiosidad, con agradecimiento. Ánimo y adelante. Y Y hablando de sorpresas, por lo pronto, ¿quién nos iba a decir que este sábado, final de agosto, iba a refrescar? Que una ola de aire polar, de la que hablaremos enseguida con Olcina, nos iba a proporcionar alivio después de unas jornadas asfixiantes. O que este cambio podía favorecer la mejora de los incendios que se han declarado en Huelva y en Extremadura y que un año más, como acabas de escuchar en informativo, se llevan por delante un trocito de nuestros maravillosos paisajes. Seguiremos muy pendientes aquí de lo que nos cuenten los compañeros desde los distintos focos. Es noticia buena, además, que España se enrola en la obtención de una vacuna y que empiezan las pruebas en humanos en tres de nuestros hospitales. Un proyecto europeo de la empresa Janssen, que pertenece al consorcio Johnson & Johnson, y que ha elegido tres países, entre ellos España, para estos experimentos. Quizá antes del próximo verano podríamos tener un remedio para el COVID, si las cosas van bien. Son los hospitales La Paz y La Princesa de Madrid y el de Valdecilla en Cantabria los elegidos como centros hospitalarios. Escuchamos al representante de Janssen en España, Antonio Fernández.
Grupos de investigación clínica que trabajan fabulosamente bien y que tienen un prestigio a nivel mundial. Y además este prestigio lo tienen ganado a pulso porque son reconocidos por las autoridades sanitarias de todo el mundo.
Hay decenas de estos proyectos de los grandes consorcios farmacéuticos en marcha en estos momentos y es bueno que España y sus médicos estén en alguno de ellos. A la administración de nuestro Estado no le ha correspondido sino dar el permiso correspondiente, pero ayer el ministro de Sanidad repicaba la noticia con mucha alaraca, seguramente porque los datos epidemiológicos españoles no son buenos, sino más bien los peores de Europa. Es difícil establecer qué responsabilidad tiene el Gobierno. ¿Qué peso corresponde a la complejidad de nuestro sistema autonómico, con 17 normativas, a las que hay que sumar las de los ayuntamientos, y cuál a cada uno de nosotros? Con un comportamiento mediterráneo que nos ha hecho lanzarnos a las vacaciones con ansias después del largo y duro confinamiento, con un ímpetu que ha incluido los numerosos y naturales encuentros familiares, muy españoles, los desplazamientos de un lado para otro, y además, quizá, fiestas irresponsables, botellones, el ocio nocturno en masa. Según los últimos estudios epidemiológicos, el contagiado tipo ha cambiado en España. Ahora es una mujer de mediana edad que en el 30% de los casos se contagia en el ámbito doméstico y familiar. Ojito, ojito, porque parece que ese es el foco principal y que, en cambio, apenas hay contagio en los trabajos, que se están demostrando bastante seguros, ni en las escuelas, como se está demostrando ya en los países vecinos donde han comenzado los colegios. La cara B de este problema sanitario, ya lo sabes, es la catástrofe económica. Y no exagero un punto al utilizar este término. Catástrofe es de lo que tenemos que hablar en este comienzo en fin de semana. Millones de familias abordan el otoño con muchísima preocupación. Están en los ERTES y no saben cuánto van a durar estos ERTES o son parte de los despedidos por los comercios o los bares o los restaurantes que han cerrado. Los jóvenes se vuelven a lanzar a la emigración porque no hay trabajo en su país. Cabría pensar que los políticos están unidos en un frente común, que las prioridades están claras y que vamos a luchar juntos para salir adelante. Pues no, en esto seguimos españolísimos. La coalición de gobierno está partida y Podemos ya ha anunciado que si el Partido Socialista busca unos presupuestos generales apoyados en Ciudadanos, no piensan colaborar. Escuchamos a Isa Serra, portavoz de la formación de Pablo Iglesias.
Ya lo decimos, nuestro proyecto es incompatible con Ciudadanos, con un partido político que está gobernando no solamente con el Partido Popular, como en la Comunidad de Madrid o en otras comunidades autónomas, sino también con la extrema derecha.
Nos parece irresponsable todo esto. Llevamos más de 2 años con los presupuestos del PP y en lo único que se piensa es en poner palos en las ruedas del contrario. Es sencillamente alucinante que ni siquiera una perspectiva tan grave como la que afronta nuestro país en este otoño nos saque de la batalla ideológica. Que sigamos en las trincheras políticas preguntándonos contra quién votar en lugar de con quién. Se abre el curso escolar, por ejemplo, tras ardua preocupación de los padres que hasta hace un día o dos apenas han sabido qué iba a ocurrir y hay huelga convocada por parte de los sindicatos de maestros en Madrid. Y dicen, por ejemplo, que es que hay que recortar fondos a la enseñanza concertada y aplicarlos en la pública. Ahora, con este cuento, ¿de verdad es este el momento de hacer huelga educativa?